Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra recibe un saludo de Pablo Romero en este viernes 20 de noviembre, en el que te contamos que la Xunta pretende implantar las ventajas de su plan de transporte metropolitano en toda Galicia para mediados del año 2021. Transporte urbano gratis para menores de 21 años, descuentos para el resto de usuarios y una mejora de las conexiones, un transporte metropolitano que desde antes del verano ya está operativo en 13 ayuntamientos del área de Pontevedra, además de la capital, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Cerdedo, Cotobade, Alhama, Campo Lameiro, Barro, Moraña, Sanxenxo, Vilaboa y Soutomaior y Bueu ya disfrutan de estas ventajas. Y a estos 13 beneficiados se quiere sumar también ahora el Concello de Meis. Marta Giralde, CEA, su alcaldesa. ¿Qué tal, Marta? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Inició unha recollida de sinaturas, non? Para solicitar a súa adhesión á Dirección Xeral de Mobilidade.
Iniciamos unha recollida de sinaturas porque é certo que o Goberno xa ven desde fai varios meses traballando en este tema. Xa fixemos varios requerimentos á Consellería, á Delegación Territorial de Transportes. O primeiro non se nos contestou e o segundo que fixemos no mes de setembro se nos contestou no mes de octubre, no que se nos decía que, bueno, que como moi pronto hasta mediados do ano que ven non se podría avanzar, non, na inclusión de Meis dentro da área metropolitana de Pontevedra. E, bueno, nos temos todos os días reunións, xuntanzas con pais nais de nenos, de mozos e mozas que teñen que ir ao Instituto Pontevedra ou a distintos centros escolares. Claro, que se nos queixan da discriminación que existe entre coller, por exemplo, o autobús aquí no centro do Mosteiro e collelo aí ao lado en Curro, que hai 3 kilómetros de diferencia, que de un lado non pagan e outros que teñen que pagar, non? Entón, consideramos que é un tema no que hai que avanzar, que eu entendo que seguramente desde a Consellería se están facendo esforzos, pero, bueno, de verdade que eu tamén entendo moito, ademais, o que din estes pais enais, non? Porque vivimos aquí pegados un socorón de outros, Barro e Meis, e a diferencia moi grande entre vivir nun concello e en outro en este sentido, no tema do transporte.
Hoxe preguntamos tamén na Consellería por esta situación, por esta posible adhesión do Concello de Meis, e remítennos tamén a mediados do ano 2021 que se van poder integrar todos os concellos de Galicia nese transporte metropolitano, en esas ventaxas da Xunta. Recabaron moitos apoios da veciñanza ata o momento?
Bueno, apenas levamos unha semana e, por exemplo, agora pues, xa acaban de estar de varios establecementos, concreto dous, que viñeron a traer que tiñan as follas cheas de firmas e viñan a pedir máis modelos, non? Entón, bueno, nos estamos entregando e é certo que tamén solamente dada a situación sanitaria se están recollendo en, non sei, 6-7 establecementos solamente do Concello, ni siquiera puxemos nos centros médicos para que a xente non teña que manipular, folios, entón, sí. Está indo a moi bo ritmo, tendo en conta que non estamos facendo unha campaña masiva en todos os establecementos nin en todos os lugares públicos do Concello.
E despois, que se vai facer con esas asignaturas? Vanse entregar á Dirección Xeral de Mobilidade? Ten algunha expectativa de que se puidese integrar Meis antes dese horizonte de mediados do próximo ano?
Bueno, pues a intención é facer presión presión no sentido de que tan do importante que para Meis esta inclusión, non hai ningún ánimo político, senón pues, aquí que estamos falando dunha situación que estamos tan pegadiños Barro e Meis e que a diferencia sea tan grande que queremos que se asilice con respecto a Meis, porque todos os días aquí hai decenas de mozas e mozas que se trasladan a Pontevedra, ¿no?
Pois a ver si finalmente consigue Meis convencer neste caso a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Tamén se apelaba nos últimos días a cidadanía en Meis a que colabore nese concurso de decoración de escaparates nos locais comerciais e nos locais de hostalería. Xa hai algún que se vai animando ou apuran as datas a maioría ata o 5 de decembro?
Sí, non, xa temos bastantes inscripcións e o 5 de decembro xa teñen que estar decorados porque
empezou
o concurso ese día, a vez que vamos a encender o alumeado de Nadal. É dicir, eu onte hoxe sí que hubo moitísimas inscripcións, polo que me comentou a conselleira que leva este tema, e me imagino que nos próximos días empezaremos a ver os decorados de Nadal nos establecementos.
Meis é un dos poucos concellos na área sanitaria de Pontevedra e Osalnés, sobre todo na zona de Osalnés, que se resiste a eses peches perimetrais e o peche tamén da hostelería. O feito que dende onte pechase tamén Sanxenxo, afecta lles en Meis de forma colateral?
Todo que se xa, reducir a movilidade nos afecta, porque tamén estamos aquí todos pegados e demais, pola autovía, non? Que estamos en Sanxenxo nada, non? En 5 minutinhos ou 10. Que pasa? O que nos decimos desde Meis é que o que temos que facer é respetar esas normas sanitarias que se nos impoñen, que se non é imprescindible, se non é estrictamente imprescindible, non hai que sair de Meis máis que para traballar e para cuestións urxentes, e que temos un concello maravilloso os fines de semana do que poder disfrutar, que moita xente nos está a decir que está a coñecer o sitio do concello que todavía non coñecía. E eu creo que bueno, que estos son momentos para disfrutar do noso concello, de todo o seu encanto, e que invito aos veciños e veciñas de Meis que non saian se non é, como dicía antes, estrictamente necesario.
Queda feita tamén esa recomendación por parte da alcaldesa de Meis, onde dicíanos o mesmo alcalde de Barro, tamén da área de Pontevedra, o concello con menos casos activos. No día de hoxe en Meis teñen datos xa actualizados por parte das autoridades sanitarias.
Todavía non nos chegaron, o último dato que temos é o día de onte, que mantiñámonos en 25, levamos os tres últimos días con 25, pero é certo que a semana, llevábamos unha semana subindo constantemente en número de casos, non? Entón, xa non son os 25, sino que tamén temos 60 tantos, 68, creo, casos en seguimento, cual é unha cifra moi elevada, non? Para un concello da población de Meis. Por eso, o peito de pedir que se cumplan estrictamente as normas, que estamos en un momento moi complicado, que hasta agora estamos sorteando estas restriccións que teñen outros concellos, e que entre todos axudemos a que esa curva deixe de medrar e a estabilizala, porque a verdade é que hai xente que o está pasando moi mal, que a hostelería en outros concellos o está a pasar moi mal, e vamos a axudalos aquí un mes cuidándonos todos para que haxa vos datos e que podamos evitar que teñamos esas medidas restrictivas que teñen os outros concellos ou gran parte dos concellos que nos rodean.
Agardemos que así sexa e que no conxunto tamén da área sanitaria mellore a evolución da pandemia, porque, como xa contamos hoxe, son 15 casos menos ca onte, pero son 83 novos positivos no conxunto da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitísimas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Tras escuchar a la alcaldesa de Meis, atento ahora porque vamos con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es una buena noticia. Hay ya 219 regalos de Navidad en la lista de la campaña de Navidad impulsada por el Concello de Pontevedra y la Fundación Meniños. 219 regalos. El objetivo es que ningún niño o niña se quede sin regalo estas fiestas.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Eres un
hechizo. Y hablando de esa programación para las fiestas de Navidad, también tenemos novedades desde Marín, porque el concello convoca la primera edición de su concurso de decoración navideña, en la que va a haber tres categorías. La primera para el comercio, la segunda para la hostelería y la tercera para las viviendas particulares. Además, para motivar e incentivar que la gente participe, va a haber premios de 300, de 200 y de 100 euros entre los participantes, y el 11 de diciembre será el último día para tener montada la decoración y para poder inscribirse oficialmente en el concello. Eso sí, en caso de que las restricciones sanitarias impidiesen la apertura de la hostelería o afectasen también directamente a la actividad de los comercios, estas dos categorías quedarían suspendidas y se recuperarían en un futuro para poder repetir esta iniciativa más adelante. Y también en la agenda del día ya te hemos contado en el primer tramo en Herrera en COPE Pontevedra que se han aprobado ya los presupuestos de la Diputación de Pontevedra, en la que finalmente no figura ese aumento de los sueldos de los diputados formados por el gobierno bipartito del PSOE-BNG con Carmela Silva a la cabeza. Pero también te contamos que en esa agenda del día la subdelegada del gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, mantenía hoy a las 12 una reunión por la Junta Local de Seguridad, en este caso del concello de Vilanova de Arousa, un concello que hoy entra en el mapa epidemiológico de la Xunta en color rojo, en alerta por el ritmo de contagios de coronavirus. Si quieres seguir escuchando noticias de actualidad local, escúchanos en el 96.7 de FM en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante hasta las 2 del mediodía en este mediodía de COPE más Pontevedra para completar la información del día y que no te quedes sin saber lo más destacado que ocurre en este nuevamente soleado viernes 20 de noviembre. Así continuará a lo largo del fin de semana jornadas de influencia anticiclónica que nos dan cierta estabilidad en lo meteorológico. De momento, en los datos sanitarios se siguen produciendo contagios de coronavirus, por lo que hay que seguir extremando las precauciones. Vamos ahora a conocer lo que está pasando en la calle con un nuevo avance informativo con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más temas son noticia hoy, Silvia?
Pues el sanitario y un nuevo contagio precisamente. Comentabas que se siguen produciendo y tenemos que contabilizar el de un nuevo trabajador de la residencia Domus Vi de Ribadumia que ha dado positivo por COVID-19. Este brote de la residencia de Ribadumia suma en la actualidad 28 trabajadores y 44 usuarios contagiados. Además de los 6 mayores que lamentablemente ya han fallecido después de haber contraído el virus y otros, en cambio, que ya han dado negativo en las pruebas y no se los considera positivos, aunque el Sergas no informa sobre si su estado de salud ha podido empeorar después del contagio. Esa es la situación en la residencia de mayores que más preocupa en nuestra área sanitaria.
Pendientes de los datos en las residencias de nuestra área sanitaria y del conjunto de Galicia y de esos casos activos de coronavirus. A las 2:20, más detalles sobre actualidad sanitaria. Y también ha sido noticia en las últimas horas que un hombre de 40 años ha sido detenido por la Policía Nacional por amenazar de muerte con un cuchillo y agredir a dos de sus 3 compañeros de piso aquí en la ciudad de Pontevedra, unos hechos que tuvieron lugar en la tarde-noche de este miércoles en un edificio de la Avenida de la Estación. Eso en la página de sucesos, pero quiero que prestes atención ahora si eres amante de la naturaleza especialmente y también de las sendas ciclistas, porque la Consellería de Infraestructuras e Movilidade ha puesto en marcha una campaña de señalización de la denominada Ruta del Sol. A las 13:32 en directo nos habla de ella el director de la Agencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale a Ruta do Sol, ¿por onde transcurre ese percorrido?
Pois a Ruta do Sol é unha das rutas ciclistas protegidas identificadas polas administracións e polos corpos e corpas de seguridade do Estado, na que se hai un tránsito importante de ciclistas. Son todas rutas circulares nas que se sai dun punto e se chega ao mesmo e que son transitadas moi habitualmente por, pois xa digo, por ciclistas de estrada. Neste caso, que vai dende Pontevedra pola P308 por Poio, chega ata Sanxenxo, despois o Grove, e dá volta xa polo interior, polos mesmos concellos, enganchando de novo coa P308, voltando a Pontevedra. Polo tanto, evidentemente, é unha ruta moi bonita, con moi poucos desniveis, pero con estradas que son complicadas dende todos os puntos de vista, do tráfico, da seguridade viaria, etcétera. Entón, por eso ten sentido este concepto de ruta ciclista protegida e ten sentido esta sinalización que se está a dispoñer.
Cada vez son máis os aficionados ao ciclismo e unha das demandas do colectivo sempre foi que as melloras se afianzasen sobre todo en materia de seguridade. É este un trazado seguro con esta nova sinalización, con estes paneis informativos?
Bueno, na seguridade sempre hai tres cuestións que son importantes. A primeira é o comportamento dos usuarios da estrada, cando nas estradas non só circulan vehículos, como vemos, senón que circulan ciclistas e peóns, e debe haber un respecto entre eles, porque a estrada non é, ou podía ser antes un concepto de plataforma reservada para vehículos, pero agora é unha plataforma na que poden circular diferentes modos de transporte, non? En este caso, tamén algúns que son máis vulnerables. O segundo é que a propia infraestructura sexa o máis segura posible. Estas estradas están a transformar bastante pola nosa parte, pero en moitos casos é inevitable, como é no caso dos ciclistas, que vayan pola calzada, porque eles non poden ir polas sendas que estamos a construir, esas son sendas para ciclistas ou de paseo ou peóns, porque a súa velocidade é máis parecida a dun vehículo que a dun peón, e despois están as circunstancias que pode haber en cada momento. Entón, esta ruta, o que se fai, ademais das actuacións que se poden estar executando nelas, é que haxa unha especial atención da Garda Civil de Tráfico ou da Policía Local, no seu caso, no sentido de que se respeten máis as normas, e despois se incide no tema de sinalización, porque entendemos que os condutores que circulan por elas, que son os menos vulnerables, deben ter un especial cuidado a hora de circular por elas, e ser conscientes de que se poden atopar en algún momento con ciclistas e que deben de respetar ese metro e medio de adiantamento en todo momento.
A seguridade, en definitiva, depende de todos na calzada, tanto dos propios ciclistas como tamén dos propios conductores dos vehículos. Neste caso, nese trazado da Ruta do Sol, son preto de 50 kilómetros, non, en total?
Pois sí, son preto de 50 kilómetros, inclúe unha sistematización da sinalización no comezo, no principio, nas interseccións do viario principal no que se pode acceder, e tamén con carteles que van lembrando, se non hai outros intermedios por outras razóns, que esa é unha ruta frecuentada por ciclistas. Entón, bueno, pois se trata isto de prevención, de sensibilización, e que é complementaria de outras actuacións que se teñen realizado nos últimos anos, como esa na que tamén os ciclistas teñen a súa parte importante, que facerse ver, é decir, que sexan percibidos polos conductores en todo momento e toda circunstancia meteorolóxica con elementos reflectantes. Eso é importantísimo, fundamental. E despois, xa digo, respeto, pois con campañas que fixemos dirixidas tanto a conductores como ciclistas, todos deben comportarse axeitadamente, respetar as normas e aos outros usuarios.
E hoxe aquí en Cope Máis damos a coñecer esta Ruta do Sol co director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vostedes.
Mediodía.
Cope Máis Pontevedra.
Estar informado.
Este domingo hay convocadas en distintas ciudades de Galicia manifestaciones que se van a celebrar en coche en contra de la reforma de la ley educativa. Aunque es cierto que en la provincia de Pontevedra solo se va a hacer en Vigo, que no salgan a la calle no quiere decir que familias de colegios concertados como el San Fermín de Caldas de Reis pues no puedan dar su opinión igualmente. La vamos a escuchar ahora en COPE con la presidenta del AMPA de este colegio. Ella es Rebeca López. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué sabes tú en concreto de los cambios de la ley que llevó al Congreso la ministra Isabel Celá y qué te parecen?
Bueno, me parece una ley muy inclusivista, que propone cambios, mejoras, pero me parece que el momento en el que lo han hecho no es un momento óptimo. Estamos con una crisis sanitaria y económica muy importante. No ha contado con todos los apoyos suficientes en el Congreso. En los últimos 40 años hemos tenido 7 reformas educativas. Estamos en un momento en el que tenemos una enseñanza presencial, online, semipresencial, híbrida. Creo que no era el momento de abordar un cambio tan importante como el de educación, que sí era necesario, pero no creo que sea el momento preciso y con los apoyos necesarios.
Porque el profesorado ahora mismo ha tenido que cambiar muchísimo trabajo administrativo, además de las programaciones de las asignaturas, y un cambio en la ley significa volver a cambiar también todo el programa de las asignaturas.
Cada vez que se habla de un cambio de ley, los docentes comienzan a temblar. Es una realidad.
Además, ¿te parece que ahora mismo la administración debería solucionar los problemas que esta crisis sanitaria pues ha hecho evidentes, como la falta de tecnología o de la educación que no sea en las mismas condiciones para todos los niños?
Exactamente. Mira, por mi experiencia, cada comunidad educativa es un ecosistema en sí. Hay mucha diferencia de vivir en una ciudad a vivir en el rural, los problemas de conexión, eso lo hemos vivido con el confinamiento del mes de marzo. Esos son problemas a abordar ahora, si nos tienen que volver a confinar, ¿cómo van a responder tecnológicamente nuestros niños? No es lo mismo vivir en Galicia que vivir en Madrid. Entonces, eso es un problema que existe ahora y que es real. No ponernos, bueno, indudablemente hay cosas que mejorar en la educación. No era este el momento. Hay que abordar las cosas, bueno, cuando es necesario. Y indudablemente tendrían que haber escuchado a las partes integrantes en este proceso, que somos los docentes, los alumnos, las familias. Si politizamos la decisión de las leyes, no conseguimos nada, ni de una parte ni de la otra.
Pues hablamos de esta reforma educativa que no llega con consenso, aunque sí con mayoría parlamentaria, eso sí, pero no con un consenso tanto a nivel político como especialmente a nivel pues de los propios centros educativos en general. Vamos a hablar del caso del Colegio San Fermín, que como nos decías, cada centro educativo es un ecosistema distinto. ¿Tú qué experiencia tienes en este colegio?
Para mí es una experiencia positiva, porque bueno, yo elegí el colegio que quería para mis hijas, sabía perfectamente lo que elegía, me encajaba por horario, me encajaba por situación en mi trabajo. Para mí, lo digo siempre, es como una familia, yo estoy muy cómoda y elegí el colegio que quería, que en realidad es eso. Yo creo que los padres tendríamos que tener ese poder de decisión. Indudablemente tiene que estar regulado en las zonas que hay mucha demanda de niños, pero también es una realidad que cada vez hay menos niños y que hay que regular y que tiene que haber unos criterios para hacer la selección de los niños y tienen que ser, bueno, equitativos y...
Claro, te refieres a ese añadido en el que se matiza pues como que tiene que haber una diversidad en los centros concertados, como si no la hubiera, que ya decimos que cada centro es distinto, porque no sé si ves que los compañeros de la clase de tus hijas son todos de niños de familias ricas.
No, para nada. En el Colegio San Fermín no. No creo que... no creo que esa sea la tendencia. Yo creo que los padres elegimos libremente dónde matricular a nuestros hijos.
Por otros motivos que no son, pues, quizá de segregación y de otros prejuicios que no tienen que ver con la realidad, a tu modo de ver.
A mi modo de ver, sí. Yo entiendo que cada uno elige dónde quiere educar a su hijo. Ya sea por interés económico, si quieres, si permites un colegio privado, pues te lo permites, ya sea por trabajo, ya sea por proximidad. Indudablemente eso tiene que estar regular, reglamentado. La Constitución, tienes que tener derecho a una educación libre y gratuita, tiene que estar reglado, tiene que ser inclusiva, tiene que estar protegido el niño, y eso sí que lo transmite la ley.
Uh-huh. ¿Y si...
Pero también te tiene que permitir el caso contrario, que puedas tener derecho a elegir. Tiene que haber un marco legal y que puedes poder elegir.
Hablamos de la libre elección, que es una de las cosas que se van a defender en esta manifestación simbólica en distintas ciudades como en Vigo y que se va a hacer en coche, pues por que prevalezcan todas las medidas sanitarias en estas circunstancias, lógicamente. Rebeca, si fueses tú ministra, ¿cómo mejorarías la educación española? ¿En qué crees que se debería centrar la reforma educativa y que no está atendiendo?
Yo leí el proyecto de ley y bueno, me parece ambicioso. Claro, yo entiendo que levanta alguna ampolla en temas, en ciertos sectores. No me parece una mala ley, pero claro, hay que leerse con mucho detalle lo que es el texto. Llevarlo a la práctica va a ser complicado.
¿Te parece que más que ambiciosa es incluso difícil de llevar a la práctica después?
Es difícil de llevar a la práctica por lo que te decía, porque entran otros factores en juego a nivel político que dejan de lado lo que es la educación. Y lo que yo digo siempre, como presidente de la ANPA, mi prioridad son los niños. y aquí se va a perder, se va a difuminar ese objetivo, se va a perder en el horizonte. Si tuviéramos en la cabeza la prioridad es la educación de los niños y el futuro de los niños por encima de todo, no los usáramos como un mercado negro con fines electorales, la educación, no hubiéramos tenido 7 reformas, porque cada vez que entra un gobierno, la educación es ese caballo de batalla. Si realmente apostásemos por una educación libre, gratuita, digital, de futuro, integrada, para evitar el abandono escolar, inclusivista para los niños que tienen precariedad o necesidades específicas, no estaríamos cambiando de ley continuamente para beneficiar a los que tienen, bueno, pues mayor riqueza o menos. Esto no ocurriría. Usamos la ley de educación como moneda de cambio política, y eso es lo que ocurre, cuando en realidad en los colegios, indudablemente hay barrios que tienen pues más poder adquisitivo y lo ves, y hay barrios que no, pero tú en un colegio como puede ser el nuestro, pues hay familias más pudientes y otras menos pudientes, y los niños se integran unos con otros porque al fin y al cabo son niños.
Pues yo creo que puede coincidir contigo muchas de las familias que nos estén escuchando, que sientan que las reformas de las leyes educativas, todas las que se han aprobado hasta ahora, no tenían en el foco a los niños y a las niñas y a su educación, sino que pues se perdían entre otras disputas. Hoy hemos querido conocer la experiencia personal de Rebeca, que es una madre del Colegio San Fermín de Caldas de Reis, la representante de las madres y padres de los alumnos de este colegio concertado, y hemos contado hoy con sus palabras. Muchas gracias, Rebeca.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablando de la educación concertada y de esa polémica ley CELA, esta mañana en el Pleno Provincial de la Diputación de Pontevedra, el portavoz del Partido Popular en la oposición, Jorge Cubela, ha lucido un lazo naranja en favor de la libertad de elección educativa. En definitiva, que cada uno elija donde quiere educar a sus hijos. Hoy que sepas que es el Día Universal del Niño y por eso te vamos a dar ahora una serie de recomendaciones para evitar que estén sobreexpuestos a las pantallas digitales, fuera móviles y más actividad física, aprovechando el buen tiempo de este fin de semana. Eduardo Iroa, presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El pasar más tiempo en casa por estas medidas sanitarias y también por la climatología genera paralelamente un mayor uso de esos dispositivos electrónicos por parte de los niños. ¿Qué recomiendan a los padres desde el Colegio de Ópticos Optometristas para que realicen también actividades al aire libre?
Bueno, lo que recomendamos es que el uso de este tipo de dispositivos por parte de los niños se limite lo máximo posible. Ya sabemos que esto es difícil de conseguir en estas circunstancias, en las que la enseñanza muchas veces pues también se realiza a través de ordenadores con pantallas. Lo que es muy recomendable, y eso ya está demostrado por estudios que se han realizado con niños de hace más de 10 años, uh-huh, es que la permanencia al aire libre y la actividad visual con la luz natural es muy favorecedora para el desarrollo visual de los niños, y que además tiene una alta incidencia en el control y la evolución de la miopía, porque se ha comprobado en diversos estudios que los niños que se pasan más tiempo realizando actividades al aire libre bajo luz solar, pues tenían una evolución más reducida, más limitada de la miopía que los niños que no. Como consecuencia de la pandemia, pues está obligando a que pues todos, los niños también, por supuesto, pues estén más recluidos en espacios interiores, con lo cual esta virtud de estar al aire libre y de poder disfrutar de la luz solar, pues se está limitando considerablemente y hay que tratar de evitarlo en todo lo posible.
Claro, porque siempre que sea posible y bajo el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, es recomendable salir a la calle y estar también bajo la influencia de la luz natural. ¿Cómo pueden identificar los padres que sus hijos tienen un problema de fatiga visual o que llevan muchas horas pegado al ordenador?
Bueno, pues esto muchas veces son incluso los propios profesores en los colegios donde notan que los niños tienen dificultades porque, bueno, pues tienden a guiñar los ojos, tienden a veces desvían un ojo, tienen un enrojecimiento ocular, picor, rechazo al trabajo de cerca, dolores de cabeza. Y entonces, pues muchas veces se lo comunican a los padres que puede haber algún problema visual. Por eso es muy importante que los niños acudan al tricotometrista a realizar un examen de su visión para ver si hay alguna anomalía, alteración que pueda estar afectándolos y, por tanto, afectando a su capacidad para desarrollarse en el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el 80% de la información que llega al cerebro lo hace a través de la vista, del sentido de la vista. Uh-huh. Y si esto sentido no funciona adecuadamente, si hay algún problema, pues esta información al cerebro va a llegar con más dificultad y como consecuencia el desarrollo escolar, el aprendizaje, el rendimiento en el trabajo, en las tareas, pues que le obliga a la enseñanza, pues va a ser menor y el niño va a progresar menos adecuadamente de lo que debería, ¿no?
Porque ¿cuánto tiempo como máximo deberían estar los niños frente a una pantalla y qué trucos hay también para poder engañar a la vista?
Bueno, vamos a ver, los niños, según la Organización Mundial de la Salud, en informes sobre salud visual, pues no deberían estar más de una hora al día. Lo que pasa es que esto prácticamente hoy en día es imposible de cumplir por las circunstancias especiales en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces lo que hay que tratar por todos los medios es de alternar esta actividad visual de cerca con actividad visual al aire libre, como decíamos antes, pues practicando pues deportes, ejercicios, como puede ser pues jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis, en fin, que desarrollen el sistema visual en distancias amplias, en campo abierto. Y cuando se esté trabajando con las pantallas, pues hay que tener unas normas, como por ejemplo no acercarse más a la pantalla de 50 centímetros, procurar que la pantalla no dé reflejos, tenerla perpendicular a una ventana, por ejemplo, si estamos hablando de una ventana, para que no refleje la luz del exterior y haga que sea más difícil el ver el texto que está en la pantalla, uh-huh. Procurar estar bien sentado, cómodo, para que el cuerpo esté descansado y no esté gastando energía que es necesaria para el sistema visual, parpadear con frecuencia para que no se sequen los ojos, y luego pues tener pues la precaución de no excederse en el número de horas. Si además del tiempo de estudio, luego está que el ocio también se lleva a cabo con estos dispositivos, porque si el niño pues se entretiene en sus ratos de descanso pues jugando con videojuegos y cosas de este tipo, videoconsolas y tal, pues estamos incrementando más el esfuerzo visual que se está realizando. Entonces hay que procurar que el ocio sea alternativo en el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Y Carlos, pues hace, como decía antes, otras actividades que no tengan nada que ver con la visualización de las pantallas. Hay que pensar que las pantallas emiten luz directa, no reflejan, no es como cuando estamos mirando un libro, que estamos viendo el texto porque refleja la luz que recibe de la lámpara o bien del sol. Uh-huh. Las pantallas no emiten luz, entonces es una forma de ver que no es natural. Nuestro sistema visual evoluciona para ver fundamentalmente de lejos, la mayor parte del tiempo, ocasionalmente de cerca, y siempre con los objetos que reflejan la luz natural. Y ahora resulta que estamos haciendo lo contrario, estamos mirando cada vez de cerca más tiempo, estamos viendo algo que emite luz, no que refleja la luz, y durante la mayor parte del tiempo, en vez de ser algo circunstancial. Entonces esto pues hace que el esfuerzo visual que tenemos que realizar sea mayor, porque no hemos evolucionado para hacer este tipo de esfuerzo, ¿no?
Y ahora que se habla de Black Friday, ahora que estamos prácticamente a un mes de las fiestas de Navidad, ¿debe ser la salud visual también un factor importante a la hora de escoger un juguete o un regalo para los niños?
Debería serlo, porque, como decía, si potenciamos luego el ocio en actividades visuales que requieren de otro tipo de dispositivos, como son los videojuegos, las videoconsolas, pues entonces estamos no salimos de este círculo, ¿no? Y consecuentemente pues vamos a tener consecuencias negativas, si vamos a tener pues problemas de acomodación, estrés visual, como decía, fatiga visual con los síntomas asociados, y luego pues muchas veces un rechazo pues a actividad visual de cerca, con lo cual pues van a haber afectado el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay que tratar de evitar en todo lo posible que el ocio también se base en esta actividad visual. Como decía, pues alternando con la práctica de deportes, pues, si puede ser al aire libre la mayor parte del tiempo posible, sí. como decimos, uh-huh. Cumpliendo las normas, ¿no? Que ahora nos obliga el confinamiento y las restricciones, pero buscar la forma de que se esté, sobre todo los niños en edad de desarrollo, pues en un ambiente exterior, ¿no? Cuando se trabaja con las pantallas, pues hay que también procurar mantener unos descansos, como pueden ser cada 20 minutos, descansar 20 segundos, relajando la vista, mirando de lejos. Eso puede ser cuanto más lejos, mejor. Por eso hay una regla que se llama del 20-20, que dice cada 20 minutos, 20 segundos, mirando 20 pies, que son aproximadamente 6 metros. Y si pueden ser más, mejor. Y luego, pues cada media hora, pues descansar 5 minutos y relajarse para poder recargar pues nuestras neuronas y nuestro sistema cognitivo, el sistema oculomotor, en fin, todo que está estresado y que necesita una recuperación.
Y pese a que estemos hablando de la visión de los pequeños, bueno, son recomendaciones muy útiles también para los adultos, evidentemente, no por pasar de los 18, los 20 o los 30 años deberíamos, ¿no?, descuidar nuestros ojos en ningún momento.
Por supuesto, estas recomendaciones son extensibles para los adultos, adolescentes y todo uh-huh. el mundo en general. Uh-huh. Las personas también adultas, pues en su trabajo cada vez tienen que estar más tiempo delante de las pantallas, porque la tecnología y los desarrollo tecnológico y cultural de la sociedad en que vivimos pues nos obliga a ello, ¿no? Y sobre todo ahora pues con el teletrabajo pues más aún todavía. Encima luego pues tenemos el teléfono móvil, que también tiene pantallas, que encima son más pequeñas, con el texto más reducido, y esto implica pues acercarse todavía más y mirar desde más cerca, ¿no? Los mismos consejos que para los niños, pues para los adultos, evidentemente, ¿no? O sea que los niños, pues como están en una época de desarrollo y se está, formando un poco todos sus sistemas nerviosos, todo el sistema visual, el músculo esquelético, todo, pues hay que procurar que se hagan las mejores condiciones posibles para que luego no quede alterado para el resto de su vida, ¿no?
Pues en este Día Universal del Niño, el Colegio de Ópticos Optometristas de España recomienda muchas actividades al aire libre, descansar la vista con frecuencia y hacer un uso responsable también de los dispositivos electrónicos. Eduardo Eiroa, presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, muchísimas gracias por estas recomendaciones y un saludo.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en las últimas noticias saltaba la noticia respecto al puerto de Vilagarcía. José Corestouriz revelaría a Sagrario Franco al frente del puerto de Vilagarcía. Así lo apuntaban esta mañana varios periódicos, varias ediciones digitales. Y la Xunta acaba de decidir ese cese de la presidenta de la autoridad portuaria y ha comparecido para dar explicaciones sobre ello el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Así lo anunciaba en los últimos minutos.
José Manuel Corestouriz ocupará a presidencia da Autoridade Portuaria de Vilagarcía Arousa, Camadés, foi delegado da Xunta, tamén senador, delegado da Xunta durante os últimos 11 anos e deputado actual no Parlamento de Galicia. E finalmente, Jesús Vázquez Almuña presidirá a Autoridade Portuaria de Vigo, licenciado en Medicina, médico en distintos hospitais de Vigo, xerente do Hospital Meixoeiro de Vigo, alcalde de Bayona durante máis dunha década, conselleiro de Sanidade durante varios anos e actualmente...
Esa es la última hora. José Manuel Corestouriz, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, y Jesús Vázquez Almuña, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Hasta la 1:20 nos vamos, luego volvemos con más información local. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el panorama nacional con Antonio Herraiz.